Justamente para que expliques a la gente, ¿no? A los oyentes, a todos nosotros, cuál es la función, cuáles son las tareas que se cumplen ahí en el Comité Ejecutivo de la Lucha en Contra de la Trata y Explotación de Personas.
Bueno, a ver, nosotros pertenecemos a la dirección del comité. El comité está conformado por 5 ministerios de la Nación: el Ministerio de Seguridad, Desarrollo Social, Transporte, Justicia, Ministerio de Mujeres. Este organismo lo que hace es generar el plan bienal de lucha contra la trata de personas, ¿no? El cual después se vota a través de un consejo federal. Ajá. Y se empieza a aplicar ya en el territorio. Nuestro trabajo como delegados provinciales y regionales, en mi caso, yo tengo a cargo específicamente la provincia de Corrientes, pero después también toda la región del NEA, donde también hay delegados provinciales de cada provincia. Lo que hacemos es, bueno, articular un poco con los distintos estamentos del Estado, ¿no? O sea, claro, el gobierno nacional, provincial, municipal, para la aplicación de este plan bienal, que tiene 4 pilares fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la persecución del delito. Otro aspecto muy importante, que tiene que ver con la prevención de este delito. El fortalecimiento institucional. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con ya la asistencia a las víctimas, ¿no?
Claro, claro.
Este es un poco a grandes rasgos cuáles son las funciones en sí del comité. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, en principio ir colaborando justamente con todos los organismos, porque es un tema transversal a todo el Estado, colaborando con cada uno de estos organismos para que el plan general se aplique y se cumplan con todas las metas que se han propuesto en él.
Bueno, ¿cuál es la situación acá en nuestra región con respecto a eso? O sea, ¿se hacen operativos? ¿Se encuentran personas? ¿Cómo es la tarea y si hay resultados, ¿no? En estos tiempos, digamos, en estos tiempos cercanos.
¿Cómo no? A ver, en lo que tiene que ver con la persecución del delito, nosotros hemos generado mesas interinstitucionales en la provincia de Corrientes. Hemos generado una mesa en Corrientes Capital, otra en Santa Lucía, que es la costa del río Paraná, y otra en Virasoro, en lo que es la costa del río Uruguay. Se vienen trabajando sobre todo lo que tiene que ver con trata y explotación laboral en el ámbito rural.
Claro,
¿no? Bueno, esto en este último, bueno, estos últimos 2 años que hemos hecho un balance hace muy pocos días en la mesa de esa reunión, la mesa en Corrientes Capital, Corrientes es una de las provincias que mayor rescate ha tenido de trabajadores rurales en situación de explotación en el ámbito forestal, que tiene que ver un poco con toda la región en la que están ustedes, ¿no? Santo Tomé, Paso del Libre, bueno, todo lo que consta del Uruguay ahí. Una cantidad impresionante de lo que es forestación y sobre todo dedicada a lo que es la extracción de resina, en donde además los trabajadores en un 99% diría que son todos de Misiones, son todos misioneros. Y bueno, esto tiene que ver un poco con el trabajo multiagencial, en donde AFIP, UATRE, el Sindicato de los Trabajadores Rurales, el Comité contra la Trata, el RENATRE, y otros organismos más van acompañando y van generando distintos tipos de inspecciones y generando este tipo de denuncias que han llevado ya alrededor de entre 12 y 14 allanamientos en este último tiempo.
¿Y se rescató en esos allanamientos, se rescató a personas que estaban siendo explotadas laboralmente?
Sí, claro, exactamente.
¿Qué cantidad más o menos de personas?
En esos operativos, a ver, yo no tengo específicamente acá el dato de la cantidad, porque además lo hemos ido cerrando además por región. Te lo puedo enviar después, pero Corrientes está dentro de el ranking de las primeras 5 provincias en donde hay personas rescatadas. Ajá. Y sobre todo en nuestro caso de trabajadoras rurales en el ámbito forestal.
Claro, me imagino también las condiciones en las que esas personas estaban trabajando, ¿no?
Bueno, sí, en realidad hemos encontrado situaciones en las cuales han sido gravísimas. Hay tres indicios muy fuertes que tienen que ver con la explotación laboral, ¿no? En principio, con la escala salarial, que mayormente siempre encontramos a trabajadores que están fuera de la escala, de convenio. Otro indicio muy fuerte tiene que ver con las condiciones de vivienda. Hemos encontrado situaciones que han sido prácticamente infrahumanas, sin acceso al agua potable, sin energía eléctrica, en zonas inhóspitas, donde además no hay señal del celular y la salida de ahí es muy difícil. Y después lo que tiene que ver específicamente, además, con las horas de trabajo, la jornada laboral, que muchas veces exceden las 12, 14 horas, en muchos casos de trabajadores. Así que estos son indicios muy fuertes que nos marcan desde organismos internacionales como la OIT, que nosotros le hemos remarcado, y bueno, han configurado justamente explotación y se ha hecho las denuncias pertinentes, ¿no?
Claro. Bueno, de este encuentro interinstitucional, ¿qué más nos puedes llegar a decir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las tareas a realizar en un futuro cercano?
Bueno, en principio, empezar a trabajar muy fuertemente lo que es un nuevo protocolo de actuación, en el cual nosotros lo que hemos hecho, hemos pedido al gobierno que incluya dos organismos. Uno es la AFIP y otro es la Unidad de Información Financiera. Las cuales comienzan a ser organismos que en lo que tiene que ver con la persecución del delito van a ir hacia ver la ruta del dinero de la trata, ¿no? O sea, en realidad nosotros entendemos que para poder desmantelar en muchos casos redes de trata sexual, por ejemplo, tenemos que hacer una desmantelación económica de estas mafias, y ahí es donde realmente se golpea una mafia,
claro,
donde vos la dejás sin todos sus recursos, sin vehículos, sin casas, sin departamentos. Ese es el verdadero desmantelamiento de una mafia, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros estamos avanzando en ese sentido y por eso hemos pedido al gobierno nacional que incluya a la UIF y a AFIP, y bueno, justamente ya están siendo incluidas. Está trabajando muy fuertemente en ese aspecto, también con la aplicación del Plan Bienal Nuevo, en el cual tiene su meta de seguir generando mucha prevención en la ciudadanía, con convenios con sindicatos, con convenios con municipios, con convenios con quien le interese esta cuestión y poner en la agenda en su pueblo, en su ciudad. Nosotros estamos dispuestos a poder trabajar fuertemente con la comunidad organizada. Así que bueno, en realidad habría muchísimos aspectos para poder hablar, pero la verdad es un tema enorme, ¿no?
Ajá. La última, solamente ustedes lo que le compete es la trata de personas a nivel laboral o también a nivel sexual.
Sí, no, todo lo que tenga que ver con
la explotación de
Exactamente. En realidad, el delito de trata por ahí es un poco más complejo.
Claro.
Si bien los dos que nosotros conocemos más tienen que ver un poco con lo que es trata sexual, y explotación laboral, o trata laboral, pero bueno, también está lo que tiene que ver con el tráfico de órganos, también es trata de personas, y otros delitos más que incluyen, que no son tan conocidos quizás, pero sí tienen que ver con este delito que es un delito federal.
¿Y cuál es la situación acá de nuestra provincia con ese tema de la trata sexual, ¿no? Porque es un tema que constantemente está despertando alarmas, que constantemente despierta la preocupación de las autoridades y de toda la sociedad, en realidad, ¿no? Es un flagelo que está en todo el país. Acá en nuestra provincia, ¿cómo está ese tema?
Bueno, a ver, nuestra provincia y toda la región del NEA son zonas...
Claro, fronterizas, o sea...
Son zonas de captación, exactamente. Igual. ¿Por qué? Porque todas estas personas que las captan en nuestra región, que son regiones en donde hay una alta vulnerabilidad social, lo que sucede es que esas personas, una vez captadas, son trasladadas, digamos. Tengamos en cuenta que el delito de trata tiene que ver... tiene cuatro pasos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con el ofrecimiento, con la captación, con el traslado y el ofrecimiento, ¿no? Estos son los cuatro momentos, digamos, de lo que confiere a la trata. Por supuesto que si hay un ofrecimiento ya alcanza para que el delito se configure y ya una persona pueda ser condenada o por lo menos imputada. Uh-huh. Pero nuestra zona es una zona de mucha captación, más allá de que también hay existen, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo que es costa, lugares en donde hay mucho turismo de pesca.
Ajá, ajá.
Hemos tenido el año pasado una causa en la cual se desbarató y se rescataron a 18 chicas en Paso de la Patria.
Uh-huh.
En donde se desbarató una red de trata importante que de alguna forma lo que hacían era trabajar con los guías de pesca, quien tenían un book de las chicas y ofrecían a los pescadores que mayormente eran extranjeros, sobre todo,
claro,
brasileros, ¿no?
Tremendo.
Bueno, esto existe, esto es terrible y existe. Y también es difícil poder hasta detectar este tipo de casos porque, bueno, son organizaciones que trabajan muy cerradamente. Uh-huh. En este caso específicamente en Paso de la Patria se pudo detectar porque una de las víctimas salió de ese circuito. Uh-huh. Y denunció esta situación y ahí se pudo desmantelar. Por eso es muy importante generar prevención a la población, a las mujeres de este tipo de redes, ¿no?
Por supuesto. José María, le agradezco mucho la comunicación y estaremos en contacto en cualquier momento. Sí, muchas gracias.
No, por favor, a ustedes, muy amable. Hasta luego.
9 de la mañana, 47 minutos en todo el país, 1544-9578. Te podés comunicar a la...